Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Sergio Rodas. Muy buenas tardes, Sergio.
Buenas tardes a todos.
Y tenemos también a Francisco Guillén. Buenas tardes, Chesco.
Hola, buenas tardes.
Hoy tenemos tres temas para hablar de ellos. Vamos a hablar de la situación de Italia, una situación muy delicada, con unas emisiones altísimas de deuda, teniendo mucha menos protección del Banco Central Europeo para este año y una economía que está muy, muy débil. Vamos a hablar también de cómo están la industria del smartphone, de los malos resultados de Apple y luego también cómo esta industria está alcanzando rápidamente un estadio de madurez, lo cual puede causar graves problemas a empresas que se han nutrido como Apple, básicamente pues de ser la punta de lanza de una industria que estaba progresando rápidamente. Y en último lugar hablaremos de la economía americana y cómo el mercado de trabajo parece que empieza a mostrar signos de saturación, lo cual podría ser un indicio de que el ciclo económico se está agotando ya, que podríamos ver a partir de ahora. Bueno, empezamos con el tema de Italia. Chesco, coméntanos cómo ves la situación del país de cara a este año 2019 adelante, porque puede tener una influencia muy grande sobre toda la política europea, lógicamente, y la eurozona.
Sin duda, Italia es el principal problema de la Unión Europea para este año. Y va a ser el principal problema porque es la que puede disparar la crisis de deuda a nivel europeo y posiblemente mundial. ¿Por qué? Porque ha juntado varios aspectos. Se ha juntado un gobierno absolutamente que ha prometido una serie de cosas desorbitadas para lo que se puede prometer en Italia. Y además se ha juntado los problemas, que eso también lo iremos a hablar, porque yo empecé a mirar lo de Italia a partir de que me empezaron a llegar notas sobre los problemas de el sistema financiero italiano, que se tambalea de nuevo como nunca. O sea, es muy duro lo que están pasando los bancos italianos. Y a partir de aquí ha suscitado, bueno, la curiosidad de ver el resto de cosas. Bueno, pues el resto de factores. Pues sumándolo todo, Italia es el gran problema ahora mismo. O sea, no hay problema mayor de la Unión Europea que Italia en estos momentos. Ni Grecia, ni España, ni es Italia. ¿Por qué? Porque el PIB, la deuda sobre el PIB se ha disparado, dicen un 130, y si vemos los números está casi un 150% sobre el PIB, porque tiene que financiar este año más de 220.000 millones de euros y sí, el movimiento Cinco Estrellas, Salvini y todos estos hacen lo que dicen que iban a hacer, quiere decir que tiene un gasto superior, eso costará unos 70 y pico mil millones más. Entonces, no entiendo cómo puñetas lo pueden hacer. Este año elevan la factura de la deuda una brutalidad y no sé hasta qué punto van a poder llevar a cabo todos estas soflamas que han ido diciendo durante estos años, ¿no? Y que han prometido para este año, sin ir más lejos. Entonces, el gran problema es Italia. A partir de aquí, ¿qué es lo primero que puede pasar? Lo primero que puede pasar es que a primeros de año, dentro de un mes escaso, en este mes y el mes que viene, empiecen a dar los bancos italianos problemas gordos. Los problemas gordos, uno, en la muestra de resultados y en el consejo, los consejos que los abordarán los primeros meses de este año y que podremos verlos todos posiblemente. Luego, ya empieza a haber síntomas de que la deuda italiana, aunque haya aumentado la rentabilidad, empieza a dar signos de que no es bien acogida en los mercados. Y esto se va, evidentemente, ¿qué va a derivar? En otra fuerte subida de la deuda, más fuerte que nunca. Y esto yo creo que va a ser en las próximas semanas, porque ahora mismo todavía estamos con esto de las fiestas navideñas y todo el mundo pues puesto en expectativa para lo que va a pasar este año, todavía no se ha, digamos, disparado. Pero lo vamos a ver en los próximos meses. ¿Qué va a pasar? Que el Banco Central Europeo va a tener que volver a cambiar su política. Es absolutamente imposible que si no la cambia Italia pueda conseguir llegar ni a final de año sin una quiebra del sistema. Es absolutamente imposible. O sea que o cambia su política antes del verano, quiero decir, en el primer trimestre, o Italia no va a poder llevar a cabo sus pagos de los bonos a 6 y 9 años que tiene en estos momentos que emitir. Lo que no entiendo, sinceramente, es la tranquilidad y la quietud que hay de momento. Posiblemente para no crear pánico. Digo yo, vamos. Perdona, sí, Carlos, dime.
No. El tema que tenemos ahora, evidentemente, es que a mí me parece gravísimo es cómo está la economía italiana, claro. Porque tenemos ahora mismo en la economía, bueno, se está debilitando toda la economía de la eurozona en general, O sea, Alemania venía de crecimientos de casi el 3% a finales del año 2017 y ha tenido un crecimiento intertrimestral del menos 0,2. El cuarto trimestre ya sabemos que todavía no está, falta unas semanas para que salga, pero los últimos datos que tenemos, que son del tercer trimestre, estaban en el menos 0,2, Italia en el menos 0,1, y claro, esto no tiene nada que ver con la situación de países como Estados Unidos con el más 0,8 o la misma España con el más 0,6 en el tercer trimestre. E incluso el Reino Unido estaba en el más 0,6, ya veremos cómo siguen las cosas después del Brexit, pero desde luego en el tercer trimestre todavía estaba en el más 0,6. Es decir, la economía italiana, que evidentemente no es la alemana, pues está preocupando y mucho, porque en tasa interanual había bajado hasta solo el 0,7% de crecimiento en el tercer trimestre, con lo cual todas las previsiones de ingresos fiscales se les pueden ir al traste. El déficit se les puede disparar y otra vez van a empezar a tener unos problemas impresionantes con el Banco Central Europeo. Entonces, básicamente a mí lo que me preocupa es eso, y luego ya veremos esa trayectoria de colisión si se concreta, esa trayectoria de colisión con Bruselas, que tiene ahora mismo Italia y que, bueno, a mi modo de ver es prácticamente inevitable si se confirma que la economía europea sigue a la baja, como nos han dicho los últimos datos adelantados, que son los de Market Economics, los PMIs, que han salido hace muy poquito y dicen que la economía europea pues está prácticamente al borde de la recesión en el mes de diciembre de este año. O sea, en este principio del año 2018, sí.
Bueno, no solo hay que mirar que ya hay bastantes organismos y bastantes estudios de entidades financieras que el crecimiento de Italia era prácticamente nulo, era 1,2, decían. Incluso dicen algunos y auguran que va a ser entre 1 y menos 1, porque es una cosa difícil de eso, pero prácticamente cuando te dicen eso, entre 1 y menos 1, que parece una gran diferencia, no hay nada. O sea, cuando no hay crecimiento, quiero decir, Italia no está en crecimiento, posiblemente está en una recesión que podremos ver en los próximos 3 meses. Entonces, a partir de aquí, si unimos otra cosa, si las exportaciones italianas no están funcionando, incluso este año han bajado, con lo cual, si la demanda interna ha crecido tanto, la deuda está creciendo como está creciendo y las exportaciones no funcionan, es imposible pagar la factura. O sea, va a ser imposible. Entonces, el Banco Central Europeo, por eso dijimos hace un mes que hicimos un programa y hablábamos sobre el Banco Central Europeo y su política de estímulos, va a tener que cambiar su política sí o sí si se quiere mantener en la Unión Europea. Y si no, Italia sí que es la bomba. Fíjate, el Brexit, Gran Bretaña, no es la bomba. La Italia es la bomba. Italia o Francia serían la bomba. Pero ya vamos con la primera, Italia. Entonces, yo veo un problema gordo. Veo los próximos, ya digo, 3 a 6 meses antes del verano. No creo ni que aguante un trimestre. Pero bueno, voy a dar, como siempre me equivoco en estas predicciones, prefiero darle 3 meses. ¿Me entiendes? Porque nunca se sabe lo que pasa.
Yo, la verdad es que no lo sé. Yo lo que creo es que todas estas previsiones que tienen ahora mismo de que si Ahora poquito a poco vamos a ir abandonando los estímulos y patatín, patatán. Bueno, todo eso se va a ir al garete y va a ser parecido a lo que le pasó a Trichet cuando el tío presumía de que ya estaba saliendo de la política de estímulos y vino y la crisis de deuda que hubo en la eurozona entre el año 2010 y el 2012 se llevó por delante todo ese inicio de subida de tipos que tuvo el hombre este, pero bueno.
Claro, porque esto está muy claro. Si es que cuando toda esta gente habla de las cosas, si no, esto, como dicen aquí en Cataluña, son favas contadas, son habas contadas. A ver, si tú vas metiendo la mierda dentro de la alfombra, que es lo que está pasando y ha pasado, no nos engañemos, esa mierda al final acaba saliendo. Entonces, la política de estímulos lo único que hace es virtualizar, es una economía virtualizada y nos crea una falsa euforia, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que al final eso hay que pagarlo, eso hay que pagarlo. Y en algún momento hay un ciclo de subidas, los ciclos económicos hay de subida y de bajada. Cuando viene la bajada, pues se arma el lío y no hay más. Y si no, tendrás que hacer más estímulos. Recordemos lo que hicimos, esto lo hablamos hace un año así en un programa sobre la política de estímulos norteamericanos, ¿no? Y veíamos que para conseguir un crecimiento del 2%, por ejemplo, tenías que poner tal cantidad de dinero que yo no sé si salía a cuenta, o sea, al cabo de los años. Y por eso la economía se disparaba, digamos, esa burbuja de deuda pública. Es absolutamente imposible aguantarla. Y entonces, bueno, pues Italia ahora mismo ya empieza a ser, ya se empieza a ver por dónde va a salir la historia. No hay más. O sea que el Trichet puede decir misa cantada, el señor Draghi también, y en la Fed también pueden decir lo que quieran. Al final tendrán que volver a la política de estímulo. Porque una vez que te metes, ya no puedes salir. Eso sí, de fácil.
Sí, para mí es los dos problemas de Italia son los que tú has dicho. Principalmente es que su sistema bancario está todavía no está saneado. O sea, aparte de todos los esfuerzos que han intentado hacer para sanearlo, o sea, todavía sigue muy podrido por dentro el sistema bancario italiano. Y luego el otro problema es, para mí, es el hecho de la deuda italiana. Para mí el problema de la deuda italiana no es el hecho de que sea tan grande como es el hecho de que no está apoyada por un crecimiento de la economía. Entonces, si tienes esa inmensa deuda, y además lo que has dicho tú antes de que los bonos italianos están empezando están empezando a dejar de ser, vamos, de que los inversores empiezan a no querer bonos italianos, es verdad que todavía no se está dando eso porque lo que dijimos ya aquí, o sea, los bonos italianos ahora mismo se consideran como bonos europeos. Cuando alguien compra un bono italiano no piensa que está comprando un bono porque la gente no confía en el gobierno italiano, los inversores no... Por supuesto que no confían en el gobierno italiano, pero consideran que la deuda italiana es como deuda europea. Y ese es el caso. O sea, mientras el Banco Central Europeo y la Unión Europea siga soportando la deuda italiana y siga pues con la política de estímulos y con el quantitative easing comprando deuda italiana, los inversores van a seguir... La prima de riesgo se va a mantener más o menos ahí. Pero en el momento en el que Europa se canse de refinanciar la deuda italiana y de que la deuda italiana siga creciendo, ahí ya es cuando van a empezar los problemas en Italia con la deuda. Pero de momento la deuda, o sea, el problema de la deuda en Italia es el hecho de que no hay un crecimiento detrás que permita tener esa cantidad de deuda.
Eso es, efectivamente. El problema de Italia es el crecimiento. ¿Y por qué hay ese problema de crecimiento? Pues está claro. Por lo que es el diseño, Italia tiene sus problemas, eso es así, pero el estar metido dentro de la misma zona monetaria de la eurozona, o sea, que Alemania, pues es que le hace polvo a Italia directamente, o sea, su estructura económica no tolera eso directamente.
Sí, es que la raíz de todo de los problemas económicos de Italia es el euro, al fin y al cabo, o sea, el euro Italia, igual que España en realidad, siempre han sido economías que se han dedicado a devaluar la moneda para ser competitivos a nivel internacional. Y cuando tienes una moneda, España parece ser que digamos que lo está consiguiendo esquivar ahora, pero a Italia se le nota que tener una moneda que no puede manipularla como ellos quieran les afecta bastante.
Bueno, y España, aún así, España lo está esquivando, pero ¿con cuánto? ¿Con el 14% de paro?
No, no, claro, claro, no, obviamente.
Claro, claro, es que tú imagínate que estuviéramos con pleno empleo. Eso claro, lo iba claro. a tolerar la economía española, no lo iba a tolerar de ninguna manera.
No, no, exactamente, claro, ese es el caso. O sea, España, pero sí, es que el mercado laboral en España es, sí, está claro. Pero bueno, el caso al fin y al cabo es que bueno, que se ve que Italia es el ejemplo de que la estructura del euro no funciona. O sea, es así. O sea, no puedes...
El tema de España, yo creo que... Ah, perdona.
Pero no funciona. La estructura del euro no funciona. Vamos a ver. Yo no soy, como sabe mucha gente, yo no soy un entusiasta del euro. Bueno, no soy un entusiasta ni del euro, ni del dólar, ni de ninguna estructura de este tipo. Pero, vamos a ver. Es que no es un problema solo del euro. Es que es un problema de la misma estructura social y política y económica de Italia. O sea, si tú estás en el euro, te tienes que transformar estructuralmente al euro. Igual que España. ¿Cuál es el problema? Que tú tienes euro y en vez de utilizar las ventajas y las ventajas del euro, porque el euro es indudable. El euro para España y para Italia ha tenido ventajas. Es indudable. Porque a ver si Italia funcionaba de puta madre hasta que entró el euro. No fue el euro. Dentro de la Unión Europea, que fueron los primeros países que se unieron para el mercado común, que estaban unidos por la comunidad del carbón y del acero, después en Roma se firmó el tratado de la Unión Europea, vamos a ver, le iba de fábula, y el euro le podía haber ido de fábula. El problema es, ¿cuál es? Que tú quieres seguir dentro del euro con las mismas recetas de antes del euro. Y entonces, no puede ser, tú tienes que transformarte.
Ya, pero el problema es que la transformación antes de incorporar el euro tenía que haber sido previa. O sea, lo que ha pasado con el euro es que se ha cogido a economías que tienen ciclos económicos totalmente distintos y se les ha metido bajo una misma moneda sin asegurarse antes de que esas economías se iban a converger hacia unos ciclos económicos similares.
Pero escucha, Sergio, es que yo no estoy de acuerdo. Nunca estaré de acuerdo que el tema de la moneda sea el problema de los países de España y lo siento, de los países del sur de Europa. ¿Por qué? Porque el problema de que tú exportes más o exportes menos es un problema de la iniciativa de la gente que vive en ese país y de cómo lo haga y de cómo funcione el I+D+I y de cómo funcionen las cosas. Porque si el 65-70% de las exportaciones de Italia son al euro, el efecto moneda es cero. Es cero. No me cuentes historias baratas del euro. El euro no es el problema de Italia. El euro no es el problema.
Yo creo que sí que hay problema. Yo creo que no sea el mayor problema.
Chesco, ¿tú cómo te explicas entonces que Italia desde el año 2001, en el año 2001 el PIB de Italia era 1,58 billones? Y ahora mismo, en el año 2018, van a cerrar en 1,59 billones. Ese es el gran progreso en casi 20 años de Italia.
Pero también ¿sabes? Hay que decir
ridículo. Pero si coges los 20 años anteriores, por ejemplo, en el año 1981 tenía 1,05 billones de Producto Interior Bruto y en el 2001, lo que he dicho antes, 1,58, o sea, un crecimiento de más del 50%.
A ver,
los 20 años anteriores, euro, frente a un estancamiento desde que entró en el euro. Es que eso no puede ser casualidad, eso no.
Pero no es culpa del euro, es culpa de Italia. A ver, tú tienes una moneda, tú entras en una moneda en el euro, ¿vale? Y el que está al mando de ese país, o la gente que está, las élites que están al mando de ese país, por decirlo de alguna manera, en vez de navegar para poder... estar en la corriente del euro, van contracorriente, contra lo que tiene que ser. Y van haciendo cosas que van en contra de la economía, de una economía que está en el euro. Y eso es lo que han estado haciendo en Italia.
¿Pero a qué cosas te refieres? ¿A qué cosas te refieres pues, que están haciendo en contra de la economía?
Desde muchísimas cosas. A ver, yo tú te metes en la economía italiana y ves la dependencia del Estado y en la economía italiana es brutal. Es brutal. La corrupción es un país súper corrupto. Lo era antes, es verdad. Pero antes había otra serie de antes del euro, ¿qué hacían? Los problemas, ¿cómo los solventaban? Devaluando la lira continuamente.
Eso es.
Claro, si ese es el caso.
¿Y qué conseguían? ¿Qué conseguían? ¿Más renta? ¿La renta era mayor? ¿Por el devaluando la lira? No.
Hombre, pues no. Bueno, pero les iba funcionando mal que bien la economía.
Sí, claro, les iba funcionando. Vamos a, ¿quieres que consultemos los 20 últimos años antes de entrar en el euro de las exportaciones italianas? Y verás que no tienes razón.
Bueno, yo no sé. Pero vamos a ver, Chesco, el PIB italiano iba creciendo. En 20 años había crecido más del 50%, como te he dicho.
El PIB italiano, pero bueno, también que había crecido el de Francia, el de hasta el de España.
Claro, a eso me refiero, que ellos iban acorde al resto de, a su zona, a lo que es su zona económica, con un crecimiento similar, pero ahora ya no ocurre eso, hace 20 años.
Pero si solo...
Y la culpa es del euro.
Pero yo lo miraría en el sentido de después de la crisis de 2008. Bueno, de 2000, aquí yo hago al euro para el 2011, la crisis de 2011. Reino Unido, sin euro, salió de la crisis con políticas monetarias. No estoy seguro, pero diría que mucho, o sea, en un año o dos años.
En recesión un año, no creo que estuviera más el Reino Unido.
Entonces, sin embargo, la Unión Europea, con las políticas monetarias del Banco Central Europeo, todavía Italia sigue en recesión. O sea que en realidad sí que hay una sí que existe, que dentro del euro existe una... Vamos, vas a tener muchas más dificultades para salir de una recesión si tienes economías que con ciclos económicos dispares y con estructuras económicas dispares.
A ver, vamos a ver. Mira, el ejemplo más claro va a estar cuando haya Brexit. Ojalá haya Brexit y se vea claro lo que va a pasar en Gran Bretaña. Aparte de las hostias que se van a pegar. A ver, nosotros hemos tenido en España, hemos tenido los mismos ciclos de recesión o peores que en otros sitios. Que hemos solucionado a base de devaluar la peseta. 27 veces, lo que haga falta, se devalúa la peseta. Eso se decía hace mucho tiempo. ¿Y qué conseguías? Conseguías una falsa euforia para la gente. Oye, hemos devaluado, empezamos, parece que exportamos más. ¡Mentira! Eso ha sido mentira siempre. Al final, es lo mismo que esconder bajo la alfombra la mierda. Porque sí que es verdad que puedes exportar más productos, pero también puedes el coste de las importaciones para crear I+D+I, por ejemplo, el importe. Si yo necesito una máquina, bienes de equipo, para importarla de Alemania, me costaba más.
Entonces, sí, a ver, ahí tienes razón. Entonces, si la devaluación de la moneda no es la panacea, o sea, no es una panacea la devaluación de la
moneda. El gran problema de Gran Bretaña, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa en Gran Bretaña? Vamos a ver. Miramos las exportaciones de Gran Bretaña en los últimos 20 años y nos vamos a quedar alucinados. Es que es igual que lo de Italia, que olvidaos de la moneda. Que la moneda puede tener, en un país que está al filo de la navaja, puede tener mucho que ver. Por supuesto, si yo no digo que no. Pero que el problema de Italia sea la moneda, sea el euro, no es verdad.
Yo creo que sí.
Que es uno de los problemas. Es uno de los problemas. No creo que sea el único. También es verdad que la gestión del gobierno italiano en todos estos años ha sido nefasta. Eso también es verdad. Y la corrupción en Italia es nefastio.
Absoluta. Ha sido una brutalidad. El despilfarro público, y no lo digo yo, lo dicen los mismos italianos. El despilfarro público que ha habido en Italia ha sido brutal.
Eso también influye, claro que influye, pero yo creo que también el euro también ha hecho que Italia esté en la situación que está. Creo que también influye.
A ver, todo influirá según... Mira, yo no soy capaz de decirlo. Yo, sinceramente, porque a mí me sorprende mucho que se afirme categóricamente que el problema de Italia es el euro, solo.
Yo no digo que sea solo el euro.
Un problema más al que tiene Italia. Y al estar en el euro, si tú has forzado la máquina en otras cosas, pues a lo mejor el euro en algunos sectores puede ser un problema gordo. Pero no me contéis historias de que el problema de Italia o de España o de Grecia era el euro. Solo el euro no es, está claro. Será un problema menor, que es un problema. Yo no digo que no. Ahora mismo, para un país que quiere salir de la recesión, vamos a ver, porque yo creo que Italia lleva en recesión tiempo y están escondiendo los datos de tal manera que dicen, no está creciendo al 1, por no decir que está en recesión. Pero bueno, todos sabemos cómo se manipulan las cosas. Entonces, afirmar que, como hacen los del movimiento 5 estrellas y Salvini y todos estos, que el problema de Italia es el euro, que hay que salir del euro, vamos, yo tengo muy claro que la salida del euro precipita una recesión brutal.
No, Italia. A ver, eso yo tampoco creo que sea, eso yo tampoco creo que sea la mejor idea para Italia salir del euro ahora mismo, no creo que le viniese nada bien. Pero en otra, en de todos modos, o sea, lo que dice Movimiento 5 Estrellas y esta gente en contra del euro y en contra de la Unión Europea y super euroescépticos, en realidad no tiene ningún sentido, porque lo que quieren hacer ellos ahora mismo, las medidas de incremento del gasto público que quieren hacer, sería imposible hacerlas si no está el Banco Central Europeo detrás comprándote la deuda. O sea, claro. Imposible. Imposible.
Sí,
o sea, que en realidad es una hipocresía. Que en la realidad lo que están intentando hacer es, pues, eso, crear movimiento lo que es populista en sí. O sea, están teniendo ideas populistas contra la Europa, pero en realidad luego necesitan Europa más que ningún otro. O sea, que no...
Claro. Mira, si por ejemplo, se dijera, bueno, es que yo me salgo del euro y nada más salir del euro, devalúo la lira a muerte. ¿Vale? Devalúo la lira. Pero como no dependo del mercado yo devalúo la lira, pero como no dependo de las compras exteriores, de las importaciones para mi industria, pues me la repampinfla. Yo a exportar como un loco, voy a exportar porque voy a subir las importaciones de tal manera que mis beneficios... Pero es que no es verdad, eso no va a pasar. Es que no va a pasar seguro en Italia.
A ver, si tienes razón, la devaluación de la moneda no tiene por qué conllevar consigo un incremento del PIB. O sea, depende de las circunstancias del país, sí, de las circunstancias.
Es que a lo largo de la historia, claro, pero es que a lo largo de la historia se ha visto en todos lados. Hoy en día, que por ejemplo, Italia es más dependiente del exterior que jamás, que nunca en la historia, que nunca. Italia es más dependiente que jamás. No fue dependiente ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial. Fíjate qué fuerte. Era dependiente porque se acaba. Pues es más dependiente hoy en día. Coño, el salir del euro o el euro o estar o tener lira le va a cambiar la historia. No, seguro, al 100%. Todo lo contrario. Yo creo que si Italia no está en un gran problema social y político es porque está dentro del euro. Lo tengo tan claro como el agua.
Pues si queréis vamos pasando ya al segundo tema del día. Vamos hablando del tema, podemos hablar si queréis ya de tema puramente económico y hablamos luego al final de los smartphones. Sergio, tenemos el mercado de trabajo estadounidense que da signos ya de que está con muchísimas tensiones, ¿no? Menos de una demanda de trabajo por cada oferta de trabajo que sale, lo cual pues necesariamente tiene que acabar repercutiendo en los costes laborales. Recordemos los últimos datos que tenemos, que los tengo aquí delante, los últimos datos de la Fed, del BLS, de la Oficina de Estadísticas del Trabajo de los Estados Unidos, pues nos dice que ha cerrado el año 2018 con una subida pues ya relativamente considerable de los salarios totales en el sector privado, que es exactamente del 3,2%. Es decir, que ya da muestras el mercado de trabajo de que puede generar un ciclo inflacionario basado en salarios y ya puramente debido a que hay muy pocas ofertas muy poca demanda de trabajo para demasiada oferta de trabajo, especialmente en determinados puestos, pero bueno, no solo en esos. Adelante, Sergio, ¿cómo está ahora mismo la situación del mercado de trabajo en Estados Unidos y cómo puede repercutir esto en otros sectores?
Pues bueno, es lo que tú has dicho en realidad. O sea, el mercado de trabajo en Estados Unidos ahora mismo creo que el porcentaje de desempleo es un 3,7%. O sea, ahora mismo tienen menos gente desempleada que puestos de trabajo abiertos, que ofertas de trabajo. O sea, como has dicho, sí, hay menos de una persona, no es exactamente el número, pero puede ser que sea 0,8 o 0,8 personas por cada puesto, interesadas en puestos de trabajo por cada oferta de trabajo. Entonces, por lo que, sí, como has dicho, los salarios están subiendo. El año pasado, además, subieron el salario mínimo en algunos estados, porque creo que el salario mínimo en Estados Unidos depende del estado. Entonces, los han subido. Por tanto, se produjeron bastantes subidas de salario mínimo en los distintos estados de Estados Unidos. Y bueno, el es... es eso, están subiendo los salarios, pero el caso es que no están subiendo lo suficiente en... Bueno, eso ya se lleva diciendo desde hace varios años, que es verdad que la economía está subiendo mucho, está incrementando los beneficios de las empresas bastante, pero sin embargo los salarios no están subiendo tanto como deberían de subir. Yo creo que al fin y al cabo todo está relacionado con el problema que existe en Estados Unidos ahora mismo con la productividad. O sea, yo creo que la productividad es la clave por el hecho de por qué no están subiendo tanto los salarios como deberían. Porque Estados Unidos tiene un problema de estancación de la productividad, que yo creo que se debe principalmente a que hay sectores en Estados Unidos que están reduciendo la productividad o que incluso no están aumentando la productividad, y hay algunos que sí que lo están haciendo, pero que hay una disparidad entre sectores de la economía americana en cuanto a la productividad. Y bueno, luego también la economía americana, aparte de que está, la verdad, que bastante bien, o sea, no hay nadie que vaya a decir que la economía americana muestra síntomas de que se vaya a entrar una recesión, o sea, de momento. Pero yo creo que para la economía, bueno, y lo que se está viendo también es la gran desigualdad que se está creando con el problema ahora de la subida de salarios. Y sobre todo, que está afectando un montón a las clases medias. Por lo que hay un dato que establece la probabilidad de que las personas de 30 años en Estados Unidos ganen más que sus padres en la misma edad, y ahora mismo ese porcentaje, esa probabilidad está en el 50%. Cuando hace 20 años así estaba en el 60%, en el 70%. O sea, ahora ya solo hay un 50% de posibilidad de que tú vayas a ganar más que tus padres a los 30 años. Y luego, si se ve luego los estímulos fiscales que ha hecho Trump, sobre todo a la inversión y a las cuentas de inversión, está haciendo que todo el dinero que se está generando de beneficios vaya a cuentas de inversión, y sin embargo prácticamente se está viendo que no se están aumentando los beneficios de las clases medias, y por lo tanto en las clases medias que suelen invertir más en vivienda, prácticamente no ha incrementado más que un 20% así la inversión en vivienda. Y bueno, luego ya... yo creo que realmente el problema de Estados Unidos, de la economía americana en este año y en el siguiente, no va a ser la economía americana en sí, sino va a ser las economías, el resto de economías, Europa, China, que como hemos dicho, China se está dando ya problemas, Europa parece otra vez que está dando problemas, y el problema es que luego lo vamos a hablar cuando hablemos de Apple, que los problemas en otras economías es lo que va a generar realmente al final problemas en la economía americana. Porque lo que es la demanda interna que tienen ahora está creciendo bastante por el hecho de que están creciendo un poquillo los salarios, pero vamos, es lo que yo veo más que nada ahora mismo en la economía americana.
Bueno, hay que recordar que las subidas salariales, cuando ya empiezan a impulsar la inflación, eso es un signo claro de agotamiento del ciclo. Que luego lógicamente repercute en una subida del IPC, subidas de tipos, y automáticamente ya empiezan los problemas y vamos camino a una recesión, porque evidentemente ahora mismo, si la economía crece a un ritmo mucho más lento que lo que son los beneficios empresariales, va a haber problemas de deuda en muchísimas empresas en un plazo muy corto de tiempo, ¿eh?
Sí.
Pero yo creo que no lo tenemos encima, ¿eh? Que yo creo que esto probablemente sea para el año que viene o incluso el siguiente.
Nada, respecto a lo de los tipos de interés, la verdad que la tendencia del año pasado fue que la Fed subiese los tipos de interés, pero parece ser que en este primer trimestre del año la Fed ha dicho que no va a subir tipos de interés.
No, o sea, porque la inflación está bastante controlada. El último dato que salió estaba en el 2,2, que llegó a estar en el 2,9, ¿eh? Entonces yo creo que esa fue la razón.
Sí, sí, que... es por la inflación principalmente, pero claro.
¿Qué síntoma? Porque estos son 2 y 2 o 4, ¿eh? ¿Y qué síntoma produce eso? O sea, ¿qué deriva puede acabar con esos síntomas? Está tan claro como el agua. Es que, o sea, hay un agotamiento brutal. O sea, es el final del ciclo. No es el principio de un modelo exitoso. Es el final de un ciclo. Está clarísimo. Pero no veo por dónde va a salir la historia, porque si nosotros miramos los índices de creación y destrucción de empresas de Estados Unidos, nos damos cuenta que al final no ha crecido, está más o menos en lo mismo, con lo cual y los beneficios empresariales no empiezan a no subir tanto como, como la demanda y la y la y la y la y los salarios, entonces es un final de ciclo absoluto. Vamos, es que no, es dos y dos son cuatro, y no tenemos más historia. Entonces, que se vayan preparando. Y ahora, y por supuesto que ellos ya saben que es un final de ciclo. Por eso la Fed no ha subido no ha subido intereses. Si la inflación no se dispara, la inflación está controlada y no hay subida, y por eso no hay subida de tipo de interés, está más claro que el agua, vamos. Final de ciclo absoluto. Un año. No puede durar eso mucho más. Un año, año y medio. Tirando muy alto, es que estamos 2019, 2020, primer trimestre, segundo trimestre del 2020. No puede haber más. O sea que nos tenemos que atar el cinturón con fuerza, ¿eh? Esto es y esto vendrá apareado, siempre viene aparejado con alguna historia financiera gorda.
Si el problema no es tanto que la deuda sea alta, porque mientras la economía y que suban los tipos de interés, porque mientras suban los beneficios empresariales y suban los ingresos de las familias, pues la gente va a ir pudiendo pagar las deudas. Por lo menos en el agregado, aunque luego hay en casos particulares esto cause problemas. El problema viene cuando suben los tipos de interés porque hay tensiones inflacionarias y a la vez no suben lo suficiente ni los beneficios empresariales ni tampoco los ingresos de las familias, que ahí es cuando se genera el problema, que es lo que pasó en el 2006-2007.
Sí. No está claro como el agua, pero que se ve que yo recuerdo. Recordemos antes de la crisis, los últimos años antes de la crisis, que es una cosa muy parecida a la situación, ¿eh? Pues muy parecida, con muchas diferencias, pero bueno, quiero decir que en los a grandes rasgos es muy parecida. Otra cosa es que viene aparejada con la crisis de la subprime, sí, es verdad, pero esto siempre viene aparejado con una historia financiera gorda. Veremos la que nos sale ahora este año que viene.
Sí, de todas formas, estoy. Cuando hablas de productividad estancada, ¿a qué te refieres exactamente, Sergio? Porque yo estoy mirando los datos de productividad, por lo menos del factor trabajo, en Estados Unidos.
No, yo digo de las empresas, no sé exactamente.
Te refieres a la productividad, a lo que llaman ellos la productividad multifactorial, ¿no?
Sí, yo los datos que he visto es el rendimiento por hora de las empresas. Es el dato que yo he visto.
Ya te entiendo, sí. Bueno, pero el factor trabajo sigue subiendo, ¿eh? O sea, aunque luego lo que llaman ellos la productividad multifactorial, es así que parece que hay problemas, aunque van bastante atrasadas las estadísticas.
Sí, bueno,
pero
yo creo que realmente...
El último dato era muy malo, ¿eh? Era una caída de la productividad desde 2004 a 2016 del 0,3% anual,
Yo creo que realmente lo que a lo mejor el hecho de por el que estés incrementándose la productividad del trabajo es porque lo de el recorte de impuestos y todo esto está haciendo que las empresas ahora tengan más incentivos para invertir en tecnología, esta inteligencia artificial y todo esto, que yo creo que es lo que está haciendo realmente que se incremente esa productividad. La verdad es que están incentivando bastante la inversión en Estados Unidos en ese tipo de cosas.
Bueno, pues...
Lo que tenemos que tener en cuenta, perdóname un último apunte, tenemos que tener en cuenta una cosa: la economía a nivel mundial está pegando un cambio brutal, Que yo me fijo en muchos países, con toda la revolución tecnológica. Creo que dentro de 100 años, de este periodo, quiero decir desde la entrada del siglo XXI, sobre todo los últimos 7, 8 años, no va a haber, podría haber sido, este periodo se va a contabilizar, creo yo, igual me equivoco, pero creo yo que una cosa muy parecida a lo que pasó a mediados del siglo XIX, una cosa así, O sea, es un periodo, mediados finales, o sea, va a ser es una revolución brutal, o sea, una revolución que está cambiando las estructuras económicas de todo el mundo. Vamos hacia otro tipo de economía en todo el mundo. Y esto, mirado tal como nosotros medíamos la economía hace años, vamos a tener que empezar a cambiar las variables, ¿eh? Y utilizar otros factores para poder medir cómo está la economía de según qué países, ¿eh? Porque está todo muy, lo veo todo muy raro, ¿no? ¿Cómo explicarte? Hay cosas que van excesivamente bien, cosas que van excesivamente, las antiguas sobre todo, los básicos, que digo yo, que van excesivamente mal. Pero en cambio, esa revolución es brutal y es imparable. Por lo tanto, es un éxito absoluto. No sé. Está, no solo eso.
Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más sobre este tema antes de pasar al tema del cuál es la situación actual de la industria del smartphone. Sergio, tenemos datos relativamente malos de Apple y luego tenemos también datos que vienen bastante negativos de China con bajadas importantes en las ventas de smartphones, ¿sí? Dentro de lo que son allí ventas a centenares de millones cada año, creo que anda cerca de los 400 millones de teléfonos al año. Adelante.
Sí, bueno, lo que le está pasando a Apple realmente, lo que le venía pasando a estos sobre el último año, pero sí, realmente el problema de Apple tiene que ver con la economía china más que nada, o sea, y el problema de también los problemas de la guerra de aranceles y todo esto le está pasando factura a Apple. Y en realidad, si se ven los beneficios de Apple, los beneficios de Apple han seguido creciendo. El problema es que se ha pegado un buen batacazo en las ventas de Apple. Se ha vendido, no tengo el número, pero no sé cuánto menos ha vendido de iPhone, no tengo el número, no lo recuerdo. No sé si vosotros lo sabéis.
Creo recordar que las cifras eran que pensaban vender más de 92.000 millones, o sea, pensaban tener de beneficios más de 92.000 millones y al final solo entre comillas, van a tener 82.000 millones. O sea, 10.000 millones menos de lo que pensaban. Pero sí. Ese realmente es el gran batacazo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Estamos hablando de que eran 92.000 millones y que Apple ha tenido que decir que solo, yo creo que es un poco cínico también, solo han tenido 82.000 millones. O sea, la historia, ¿eh? O sea, no...
Sí, bueno, pero no era... si se ven los números... O sea, es verdad que los beneficios tampoco... Es verdad que no han conseguido lo que querían, pero los beneficios tampoco han caído tanto. O sea, lo que ha caído principalmente son las ventas de iPhone. Pero claro, como van subiendo cada nuevo modelo, suben los precios, en realidad no se nota tanto en los beneficios. Y eso es claro. Lo que ha pasado, lo que han hecho hace una semana, creo que fue hace una semana o un poco más a lo mejor, que han dicho que ya no van a volver a dar datos de ventas de iPhone. Que ya no van a volver a decir los números de iPhone que van a vender, ni de portátiles, ni de nada, que solo van a dar el beneficio total. O sea que... Y eso es lo que ha hecho que se pegue un batacazo en bolsa hace un 7%, perdido, bueno, justo cuando dijeron eso. Y en realidad, o sea, luego es que si se ve en China, es verdad que en China se está desacelerando lo que es la demanda, vamos, la compra de smartphones, principalmente porque, bueno, el iPhone es súper caro. Y lo que están haciendo ahora Apple, que es algo que no ha hecho nunca, es que está haciendo rebajas en los precios del iPhone en China, solo en China. Están bajando el precio, que luego creo que lo han bajado $80 o así, intentando hacer, vamos, una medida en plan a la desesperada para intentar subir más las ventas de los móviles. Pero vamos, lo que está pasando es que como la economía china se está desacelerando, es que realmente la economía china creo que comprende el 20% de las ventas de iPhone son en China, el 20%.
Sí, pero no solo es eso, sino que la revolución iPhone sí que fue muy revolucionaria según qué épocas y por eso se vendió tanto, pero es que el salto revolucionario del último iPhone con el anterior y con el resto con el que tiene que competir en el mundo, para el precio que piden, es excesivo. Sí. O sea, no era solo este problema, el problema de que el precio, es que no solo es el precio, es excesivo precisamente porque Huawei, por ejemplo, saca, o Samsung, está sacando smartphones tan buenos, mejores que iPhone. Por lo tanto, ha perdido un poquito esa
Pero yo creo que eso es algo típico de las industrias cuando llegan a su fase de madurez, ¿eh?
Claro.
Que yo creo que es que está llegando rápidamente el teléfono móvil ya a su fase de ser un producto relativamente maduro. O sea, que ya no hay tanta diferencia entre el modelo de este año y el modelo del año pasado como pasaba antes, ¿no?
Claro, claro.
Sí, sí,
no hay salto tecnológico que irá, es lo que yo digo, el que tenía un iPhone comparado con los teléfonos anteriores, tú tenías un iPhone, decías, coño, es que esto hace o tiene cosas y maneras que no tiene el producto anterior. Es que no es que lo diga yo, es que lo decían muchos analistas de la industria del smartphone en el mobile aquí en Barcelona. Decían que iPhone está muy bien, pero que ya no es aquel teléfono imprescindible, ¿verdad? Es que el que tiene un iPhone no, es incomparable. El que tiene un iPhone con el resto, pues no, eso se ha acabado. Y se fue reduciendo, no. Se fue reduciendo los últimos 8 años, se ha ido reduciendo tanto esa carrera, esa distancia que había, que prácticamente ahora mismo es nula, o incluso hay otras marcas que superan a Apple o a esos iPhones. O sea que, bueno.
Sí, y otro dato muy interesante también que has comentado antes, Sergio, yo creo que es sobre China, es que también es un mercado que se está saturando, ¿no? Porque ya la mayor parte de los chinos, excepto esas bolsas de pobreza que todavía quedan en el mundo rural, pues tienen ya un móvil, entonces tampoco queda mucho más donde rascar.
Sí, bueno, sí, bueno, y luego otro dato que, vamos, lo que habéis estado diciendo, ahora mismo hay un dato, no me acuerdo de dónde salió publicado, pero vamos, es como una encuesta que hacen, de cuántos años la gente suele mantener su teléfono móvil, y creo que hace como al principio de los smartphones solía ser un año, y creo que ahora está en 3 años, lo que se queda la gente con su teléfono móvil.
Claro, o sea, eso es un indicio claro de una industria madura también. Sí. Que es lo mismo que pasa con los PCs. Pues vamos, yo recuerdo que un PC en los años, a finales de los 90, en 2 años un PC se te había quedado completamente anticuado, 3 años máximo, ya era una pasada, 3 años. Y ahora, pues bueno, hay muchos PCs que tienen, si el que se lo ha comprado es ya un PC un poco bueno, a los 4 o 5 años sigue funcionando perfectamente, 6 años incluso.
O sea que no. Sí.
Ya son, incluso más, ¿eh? Porque ya son indicios claros de industrias que se están llegando ya, pues eso, pues igual que le pasó en su día, pues a los automóviles, ¿no? Que ya alcanzaron su madurez.
Hace poco me cambié de móvil y yo he tenido el móvil casi 6 años, he tenido el que tenía antes. Era un Huawei, porque me dicen que iba muy bien, y ahora que tengo otro Huawei. Y va muy bien, que quiero que te diga. Entonces, y aquí en mi familia hay gente con iPhone. Yo no veo ninguna diferencia entre un iPhone y un Huawei. De verdad, ¿eh? El modelo que tengo yo con el modelo de... Y hago lo mismo exactamente, y además tiene una durabilidad que yo creo que es aceptable.
Sí, no sé. Las diferencias son cada vez menores. Sí, las diferencias son... Además, ahora mismo es que consigues... Ese es el caso, que consigues con un móvil chino, un Huawei o un Xiaomi, consigues... Por menos de 3 veces el precio de un iPhone, las mismas prestaciones prácticamente.
Entonces, sí, yo tengo las mismas prestaciones. Un móvil que vale unos 300 y pico euros, 400, no creo que llegue a 400. Tengo un móvil que tiene las mismas prestaciones y en mi casa se puede ver. Hay quien tiene un Samsung, quien tiene un iPhone y quien tiene un Huawei, como yo. Y se ve perfectamente, no hay ninguna diferencia, absolutamente ninguna diferencia. No veo diferencia, sinceramente. Entonces, aparte de que no es que esté haciendo apología de ningún de Huawei ni de Samsung
y de cara a futuro, ¿cómo veis el pues a Apple? ¿Cómo puede evolucionar esta empresa si esto que estamos diciendo se cumple y que realmente ya no tenga una ventaja tecnológica clara que impulse sus ventas? ¿Cómo puede repercutir? Pues,
yo veo incertidumbre. Sinceramente, yo veo incertidumbre. Veo incertidumbre por una razón. Porque Apple siempre se ha caracterizado, y esto lo podemos ver con lo que pasó anteriormente, su historia. Y esto no solo es Apple, cualquier empresa que es predominante en un sector se ve. Hay que buscar el próximo, o hace un salto tecnológico importante, o sea, un nuevo descubrimiento, o entonces Apple irá poco a poco manteniéndose en el mercado, reduciendo, y veremos en no muchos años, pues como está pasando ahora con Vodafone, que van a echar a 1.200 personas.
No sé, yo no creo que vaya a ocurrir. Yo creo que va a ser. Yo creo que Apple sabría ya de antes. Yo no creo que haya sido una sorpresa para ellos que estén vendiendo menos iPhone. Vamos, es que yo creo que cualquier persona puede saber que es eso, que cada vez había menos diferencias entre smartphones, cada vez hay menos cosas, menos innovaciones en el mundo de los smartphones. Yo creo que lo sabían. Tendrán algo. No sé, a lo mejor no relacionado con el mundo de los smartphones, pero tendrán algo que lo sacarán y volverán otra vez a vender
una nueva solución,
cosas.
Una nueva solución tecnológica. Tendrán que solucionar algo perentorio tecnológicamente. Yo creo que está casi todo inventado, pero bueno, algo tendrán que inventarse. Algo tendrán que sacar.
Seguro pues que ya tienen algo pensado.
No sé, yo no, como no saquen otro producto que no sea el smartphone, yo tengo mis dudas, ¿eh?
Es que
hace años ya que se habló lo de la televisión, lo de que iban a hacer una televisión, luego no llegaron a sacar nada, pero luego se estuvo, yo me acuerdo hace 3 o 4 años, yo creo que se estuvo hablando de que Apple iba a sacar una televisión, de que habían comprado una empresa de no sé qué para hacer, pero luego yo creo que seguirán teniendo esa idea en una
televisión normal y corriente.
No, bueno, sí, televisión es con lo que llevan ellos del Apple TV y todas estas cosas que se conectan con el móvil y bueno.
Ya. Bueno, pues a lo mejor será algo así, pero vamos. Yo, sinceramente, no alcanzo. ¿Sabes? Yo soy aquí una mente corta para estas cosas, ¿no? Pero ellos tienen la mente más larga. Supongo que sabrán hacia dónde quieren ir.
De todas formas, para mí lo que estábamos comentando antes de la economía americana y el caso de Apple, es verdad que Apple está más relacionado con lo que está ocurriendo con la industria del smartphone, pero es verdad que ellos han dicho que el hecho de que se estén vendiendo menos o que los beneficios no sean tan altos como esperaban es la crisis en China y la fortaleza del dólar. Ellos achacan los problemas de ventas a eso, más que a un cambio de comportamiento de los consumidores hacia los smartphones. Que en realidad, bueno,
ellos juegan también con la idea que compra un Apple, que compra un iPhone, compra un Rolex. Es como cuando compras un Rolex. Es que yo llevo... Habrán relojes mejores que el Rolex, seguro, pero es que cuando tú ves Rolex, dices, esto es un signo de diferencia, de riqueza, de... Y ellos han estado jugando mucho tiempo con esto también. Y posiblemente la crisis lo que hace a las personas también es buscar ser más pragmáticos y posiblemente la bajada de ventas también tenga mucho que ver con esto. Al estar países como China, como tal, como en Europa y tal, empiezan a... Tal. Y una vez que hay gente que ya empieza a comprar otro tipo de teléfonos, empieza a dejar de ser tan primordial este teléfono. No sé si me he explicado bien, pero vamos, que tiene mucho que ver, ¿eh? Esto también. La marca, el lujo, la diferencia, no sé. Han jugado un poquito con eso.
Sí, bueno,
De hecho, se decía que el que compraba los Apple, los iPhone, eran los teléfonos que más se rompían. ¿Por qué? Porque como la gente los quería enseñar, tengo un Apple, pues no le ponían ni las medidas de seguridad pertinentes para no taparlo. Entonces, eso se habla mucho de eso. Y de hecho, siempre se han hecho carcasas para estos iPhones enseñando la marca de la manzanita, ¿no? Que se vea la manzanita mordida, ¿no? Entonces, no sé, eso también puede haber influido bastante.
Sí, bueno, yo lo que estaba pensando era más que nada con lo que había dicho antes, que yo creo que el problema de la economía americana realmente está, o puede estar, en las otras economías, en los problemas con otras economías más que en la economía americana en sí. Y viendo el ejemplo de Apple, y sobre todo con la fortaleza del dólar, y la guerra de aranceles y tal, porque bueno, luego veremos a ver qué pasa al final, porque lo estuvimos hablando aquí en un programa, lo de que Trump había dado una tregua a China para que se pensase lo de los aranceles, pues creo que terminaba este mes o el siguiente, en el que si no se había llegado a un acuerdo para nuevos aranceles, un acuerdo en la guerra de aranceles, se van a imponer nuevos aranceles desde Estados Unidos a China, y obviamente desde China a Estados Unidos. Por lo tanto, para mí realmente, como ya he dicho antes, esto es otro ejemplo de que realmente la economía americana puede tener problemas por otras economías y no solo por la economía americana. Sí, porque si Apple está teniendo problemas y el principal problema de Apple no es las ventas en Estados Unidos, sino que son las ventas en China, pues para mí es otro síntoma de...
Pero yo juraría que, y esto entrando un poquito en lo de la guerra de aranceles, la guerra de aranceles es que yo no veo grandes beneficios para Estados Unidos, todo lo contrario. Yo no veo grandes beneficios. China puede derivar las exportaciones a Estados Unidos a través de terceros países, perfectísimamente. Es que yo no veo el gran problema aquí. Yo veo más problemas para Estados Unidos una guerra arancelaria con China que los problemas de que problemas en China, sinceramente. O sea, que creo que bueno, no sé qué va a pasar, pero vamos. Eso tiene mal fario para Estados Unidos más que para China, diría yo. A China le produce un problema, digamos, imperioso dentro de China, pero las empresas que tienen que exportar a Estados Unidos van a exportarlo a través de terceros países al 99% seguro.
De sí, hecho, pues ya lo están haciendo, sí, en realidad China ya lo está haciendo, sobre todo a través de Vietnam, y estos países del sur de Asia es como normalmente se suele saltar las regulaciones y los aranceles.
A través de Perú, a través de Ecuador.
También, sí, por eso China está metiendo tanto dinero de inversión en Latinoamérica y sobre todo en África y tal, porque luego normalmente...
A través de Etiopía. ¿Cuántas empresas en China han ido a Etiopía a invertir para exportar a Europa y a Estados Unidos? Un montón. Entonces, yo no veo grandes problemas para China veo grandes problemas para China en el mercado interior, sí puede ser, el mercado de trabajo, pero para las empresas chinas no veo grandes problemas. Veo grandes problemas para las empresas norteamericanas y para Estados Unidos, eso sí, en una guerra arancelaria. De hecho, recuerdo principios del siglo XIX, las guerras arancelarias que han habido de Estados Unidos en el año cuando estalló la crisis, año 29, incluso antes, y siempre le ha ido mal. Unas guerras arancelarias a Estados Unidos les van fatal. Entonces no entiendo lo de Trump. No entiendo lo de Trump. Es absolutamente un pensamiento básico absurdo de aquel país que ha disparado la globalización, que ahora quiera ir contra la globalización. Es absurdo. Pero bueno, perdonadme.
No, sí, ya le hemos dicho aquí muchas veces que no tiene sentido ni siquiera para los objetivos que quiere conseguir Trump. O sea, sí, no, la guerra de aranceles en sí yo creo que es más, no sé si lo hace más por el hecho de algo de, no sé si propaganda o para, no sé, porque en realidad yo creo que se puede dar perfectamente cuenta de que no está consiguiendo nada con la guerra de aranceles. Pero bueno, no sé, ya veremos a ver qué pasa al final con lo de las negociaciones con China, porque aunque es verdad que a lo mejor luego en el fondo China puede hacer lo que quiera, luego sí que va a repercutir en la economía, si se llega a un acuerdo con China o no.
Bueno, por eso están afianzando tanto en China, dentro de China, el control de capitales. Los empresarios chinos no pueden sacar el dinero como les da la gana de China. Entonces, por eso han precipitado tanto el control de capitales, porque se estaba dando... ante la guerra de aranceles, aquello de invierto en Ecuador, en Perú, me traslado a la empresa y desde allí mi empresa sigue exportando a Estados Unidos sin ningún problema. Esa ha sido la historia. Y Trump lo que quiere conseguir es que dentro de China hayan tensiones. Es que si no, no sé qué problema. Ahora, a Estados Unidos le va fatal, diría yo.
Bueno, le va fatal, pues... dígese.
No, le va a faltar la guerra arancelaria.
Vale.
Lo que pasa es que esto no se ve en unos meses ni en un año. Esto se va a ver en cuestión de 3, 4, 5 años, tranquilamente. Seguro. Pero bueno, ellos sabrán.
Bueno, pues si queréis, vamos terminando ya el programa. Sergio, no sé si quieres añadir algo más antes de ir acabando.
No, yo creo que ya hemos comentado todo lo que podemos comentar.
Pues muchas gracias, Sergio, como siempre. Chesco.
Gracias a vosotros.
Nada, muy Entonces, bien, muchas gracias y hasta más. El próximo día.
Muchas gracias. Muchas gracias, Chesco, como siempre. Y también gracias a toda la gente que nos escucháis, a Marta Luengo, Juan Martínez, los compañeros que están por ahí detrás haciendo posibles los programas. Y nos despedimos por hoy con nuestra página web, colectivoburbuja.org.